con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Son las 6 de la mañana de este martes 14 de mayo del 2024, dos días que, como todos los años, realizamos desde las instalaciones de COPE Bigote en Bajo de Guía, en Sanlúcar de Barrameda, donde quiere la fortuna, un año más, que coincidamos con el cruce de las carriolas y carretas que comienzan el camino hacia la aldea marismeña del Rocío, para rendir honores a la Blanca Paloma, a la Virgen del Rocío, en esta su romería. Bueno, ya le iremos contando cosas de todo ello. Bajan las temperaturas en gran parte de España, cielos nubosos en el norte, que dejarán lluvias y puede que alguna tormenta en el centro de la península. Viento fuerte en Canarias, zona del Cantábrico, Galicia, el mar de Alborán. Y bueno, miren, el panorama político, después de un día de elecciones, son elecciones particularmente esperadas y particularmente atomizadas, donde las combinaciones son muchas o pocas, según se mire, son muchas en probabilidad, posibilidad, pero pocas de facto. Bueno, en cuanto baja la espuma de la cerveza, uno empieza a ver la cerveza como es. Y lo que se ve es que es una cerveza endemoniadamente complicada. O sea, lo que va aclarándose es que nada está claro. Pasa eso cuando la política española se contamina de la política catalana, cosa que además se ha acentuado estos últimos tiempos con Pedro Sánchez al frente de la Moncloa. Lo que pasa es que Sánchez se ha encontrado con Puigdemont, que es otro Sanchito, con diferencias septentrionales, si quieren ustedes, pero es un Sanchito. Puigdemont está diciendo lo que ayer le decíamos que era la máxima fundamental con la que tenían que quedarse para estos próximos días de negociaciones: o Illa o Sánchez. Es decir, Puigdemont está diciendo: si yo hice presidente a Sánchez, a pesar de que Sánchez perdió las elecciones, Sánchez me tiene que hacer presidente a mí, a pesar de que yo no haya ganado las elecciones. Claro, bueno, visto así, dentro de que los dos son unos narcisistas y unos desaguados, tiene toda la lógica del mundo, porque se ha encontrado, el uno se ha encontrado en el espejo del otro. Pues entre Narciso y Narciso vamos a ver quién gana. En el PSOE andan haciendo los dignos, asegurando que el órdago de Puigdemont es disparatado y tal y que cual, pero si se mantiene en sus 13, o Sánchez le entrega la generalidad, humillando al PSC de Illa, o puede perder la Moncloa, y si no perderla, pasarlo muy mal en la Moncloa. O a lo mejor no, porque hay otro factor transversal que cruza este pequeño lío: la ley de amnistía, que la precisa Puigdemont. No puede, Puigdemont puede llevar al límite a Sánchez, pero ojo. Tiene que garantizarle antes la amnistía. Y a Sánchez le ha venido muy bien este adelanto de las catalanas, porque de aquí a la aprobación de la amnistía y que se solvente una posible cuestión prejudicial, a lo mejor impide la investidura de este presidente. Este presidente sabe que si viene a España, pues será llamado a declarar al Supremo, y que dos días de calabozo, a lo mejor, o uno, pues hombre, por aquello de los trámites, no te los quita nadie. Pero después de eso, él podría seguir jugando la investidura de presidente. Pero veríamos si a eso se arriesgaría o no. Pero claro, ¿dónde viene lo realmente peligroso? Que cuando mucha gente está con la guardia baja, anestesiado con esta nana que le ha dado a todo el mundo por cantar, no digamos a los portalitos de Belén, no digamos al Orfeón sanchista, el procés ha terminado, el separatismo ha sido derrotado, tal y que cual, es cuando Sánchez puede colar un cupo fiscal para Cataluña o una reforma del estatuto en clave soberanista con el reconocimiento nacional. El reconocimiento como nación de Cataluña. Lo que haga falta. Con tal de que Puigdemont se venga a no sacar los pies del plato. Y como Puigdemont sabe que está en disposición de apretar, ha aumentado la presión, confirmando que se piensa presentar a la investidura, aunque no haya ganado las elecciones.
Creiem que hi ha opcions.
Creemos que hay opciones de poder ir a la investidura. Y por lo tanto, anunciar mi intención de presentar mi candidatura a la presidencia de la Generalitat en el debate de investidura. Y por tanto pediremos al Parlamento cuánto apoyo tiene cada candidato que quiere ir a la investidura y a partir de ahí tomar decisiones.
Y bueno, a partir de allá vendrá decisión.
Con Puigdemont diciendo que se va a presentar, aún habiendo ganado las elecciones. A Sánchez además se le complica la cosa al conocerse que Pere Aragonés, al nen barbut, deja la política.
Por responsabilidad con el país y con el partido que represento, hoy he comunicado a la permanente de Esquerra Republicana que no tomaré el acta de diputado y, por lo tanto, no formaré parte del próximo Parlamento de Cataluña y, por lo tanto, abandonaré la primera línea política. Inicio una nueva etapa, pero con el mismo compromiso.
Muy bien, claro, que Aragonés se quita del medio puede complicar las cosas, no porque sea muy importante o una luminaria, sino porque eso no le importa a nadie, que se vaya donde quiera. Pero es que eso puede provocar que Esquerra haga tabla rasa definitiva y abandone esa estrategia de ser para Sánchez la muleta posibilista dentro del separatismo, que es lo que les ha llevado a pegarse el jardazo que se han pegado. Hoy dice ABC que Junqueras va a tomar el mando de Esquerra y no descarta investir a Illa con tal de dar los morros a Puigdemont. Bien. Pero bueno, eso significa que, ya se sabe, Puigdemont le ponga problemas a Sánchez en sus momentos finales de legislatura. Yo no creo que la legislatura dé para mucho más. Pero bueno, con lo cual, un día después de las elecciones no está claro que nada esté claro, porque todo van a ser dudas y especulaciones sobre lo que puede pasar, lo que no puede pasar, lo que pueda ceder Sánchez. Pues ya lo decimos, hay medios que aseguran que Sánchez está tratando de aplacar a Puigdemont con el cupo fiscal, y el resto de españoles que viven en otros territorios, pues mirando y con la boca abierta, incluidos los socialistas de otros territorios, que no van a tener más remedio que aplaudir bobamente esta cuestión. O sea, el PSOE fomentando la desigualdad a pesar de que presume de lo contrario. ¿Le cederá, como dice el periódico, la presidencia del Parlament a alguien de Puigdemont o a alguien de Esquerra? Bueno, en el PSC dicen que no. Absolutamente que no. Pero bueno, el periódico es el diario más ligado al PSC. Casi es portavocía del PSC. Pues, bueno, total, damas y caballeros, que este es el panorama. No solo de esto vive el hombre, vive de más cosas, y esas cosas se las cuenta ya Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Buenos días, Carlos. Noticia de esta noche en Oriente Próximo. Una serie de bombardeos del ejército de Israel ha dejado al menos 20 palestinos muertos en el campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro de la franja de Gaza. A todo esto, el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, ha llegado esta madrugada también a Kiev en una visita sorpresa a Ucrania. Lo hace para reafirmar su apoyo a Zelensky y anunciar el envío de más armas en plena ofensiva de Rusia en la región de Kharkov, donde se ha evacuado a miles de personas. Zelensky, por cierto, visitará en los próximos días Madrid para firmar un acuerdo de seguridad con Pedro Sánchez. En Bruselas, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha trasladado al Banco Central Europeo sus preocupaciones por la OPA hostil lanzada por el BBVA sobre el Banco Sabadell.
Le he comentado esas preocupaciones que ya había adelantado, que ya he anunciado, con respecto al impacto en términos de concentración y, por lo tanto, al posible efecto lesivo en términos de competencia que podría tener esta operación.
Además, el Pleno del Senado debate este martes el dictamen de la ley de amnistía. Pasadas las elecciones catalanas, este asunto vuelve a primera plana. La futura ley de amnistía recibirá hoy previsiblemente el rechazo del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, y volverá al Congreso para su aprobación definitiva. Y hablando del Congreso, se ha celebrado una nueva sesión en la Comisión de Investigación del caso Mascarillas, donde ha comparecido Francina Armengol. Ha reconocido que pudo hablar con Koldo García cuando era presidenta de Baleares, pero dice que no para cerrar la compra de mascarillas durante la pandemia. Enseguida vamos con eso. Pero antes, en el partidazo de COPE, el Barça recupera la segunda plaza de la clasificación antes de que arranque la antepenúltima jornada de Liga. Bruno Casar, buenos días.
Hola, hola, Ángela, buenos días. Victoria del Barça 2-0 ante la Real Sociedad, con la que los de Xavi vuelven al segundo puesto de la Liga con un punto de ventaja sobre el Girona. La Real Sociedad, por su parte, pierde esa sexta plaza que da billete para la Europa League en favor del Betis. Sin descanso, como dices, ponemos en marcha ya la antepenúltima jornada en Primera División. Esta noche a las 7:30, Osasuna Mallorca; a las 10 de la noche, Girona Villarreal; antes 9:30, Real Madrid Deportivo Alavés. Desde las 8:30 lo contamos en tiempo de juego. Un Real Madrid que, por cierto, a las 12 de este mediodía va a llevar a cabo el sorteo ante notario para el reparto de entradas para la final de la Liga de Campeones, entre las más de 19.000 peticiones, que suponen unas más de 60.000 entradas solicitadas por parte de los aficionados madridistas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay historias sorprendentes.
Hay que pensar en un circo. Entramos en él, subimos los ojos y miramos a lo más alto. Miramos hasta el techo y ahí vamos a encontrarla. Haciendo su número, la mosca humana. Es impresionante. A sus 64 años, esta acróbata y trapecista sigue en activo.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz de lunes a viernes de 1 a 4 en Mediodía COPE.
Cuando eres voluntario de la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano y nosotros ya somos voluntarios. Únete en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Las 6:14, las 5:14 en Canarias. Seguramente, si no hubiéramos estado en plena resaca electoral en Cataluña, ayer la imagen del día habría sido la de la presidenta del Congreso compareciendo en una comisión de investigación parlamentaria.
Reanudamos la sesión con la comparecencia de doña Francina Armengol, expresidenta de Les Illes Balears y presidenta del Congreso de los Diputados.
Muchísimas gracias, señor presidente. Buenas tardes.
Francina Armengol compareció ahí durante más de 2 horas por los contratos que el gobierno de Baleares, cuando ella era presidenta, firmó con una de las empresas de la trama Koldo, Soluciones de Gestión. Más de 3,5 millones de euros por unas mascarillas que nunca se utilizaron, que quedaron guardadas en un almacén. Armengol reconoce que cree que habló con Koldo García, como asesor que era del ministro Ábalos, pero no para cerrar la compra de material sanitario.
No descarto que entre esas personas estuviera el señor García. Lo que les puedo descartar con total seguridad y con total rotundidad es que hablara con este señor de la contratación de ninguna empresa. Y lo puedo decir con toda rotundidad porque yo no lo he hecho nunca.
Armengol defiende que ella no entraba en los detalles de los contratos que firmaba su gobierno, pero sí defiende su legalidad. Todo, dice, era evaluado por el Servicio de Salud Balear. Armengol acusa a PP y Vox de crear un relato falso para intentar desprestigiarla por ser la presidenta del Congreso.
Su relato es falso. Llevan meses con ese relato. Ustedes ya han planteado una acusación porque es el bulo que se han montado.
También ha negado que las mascarillas fueran falsas, aunque sí reconoce que eran de una calidad inferior a la esperada. La oposición, en cambio, cree que Armengol, a pesar de saber eso, avaló el contrato. Lo decía el popular Elías Bendodo.
Poca memoria y poca verdad. A sabiendas que eran fake, usted dice que todo es correcto. Eso se llama prevaricación, ¿eh?
El que sí ha reconocido que contactó por WhatsApp con Koldo García después de recibir una llamada del ministerio es el exdirector general del Servicio de Salud de Baleares, Manuel Palomino.
Recibí una llamada por parte del Ministerio de Fomento, informándonos que estaban organizando un gran transporte de importación de material desde China, por si estimábamos necesario participar. Para ello se nos dio un contacto telefónico. A este contacto se le envió un WhatsApp, se lo envié yo, solicitando información. Se recibe llamada de este señor que se presenta como asesor del ministerio. Se trataba del señor García.
Pues este es el relato que hacía el director entonces general del Servicio de Salud de Baleares. Ha reconocido también que se gastaron 3.700.000 euros en 1.500.000 de mascarillas que fueron almacenadas y que caducaron sin utilizarse. Bueno, y 48 horas después del robo de cable que el domingo provocó el caos en la red de Rodalías de Cataluña, hasta 4 líneas ferroviarias siguen afectadas y algunas tardarán varias semanas en volver a la normalidad.
Para reponer todos los servicios, todas las infraestructuras al estado en el que se encontraban antes de estos eventos, vamos a necesitar 2 meses. Y las consecuencias van a tener un coste económico que hemos estimado en este momento aproximadamente de 15 millones de euros.
Bueno, pues Transportes va a denunciar hoy ese robo de cable que el ministro Óscar Puentes no descarta que tuviera como objetivo sabotear la red de trenes justo el día de las elecciones en Cataluña. Un robo que ha desatado también la última guerra entre Gobierno y Generalitat en plena negociación del traspaso de Rodalías.
Yo no afirmo que haya sabotaje, pero no lo puedo descartar. Me llamó mucho la atención que ayer, por ejemplo, los Mossos, sin haber entrado en los túneles donde se había producido los incendios, ya tenía una conclusión. Descartamos el sabotaje.
Bueno, pues el ministro señala que el cable robado apenas tiene valor en el mercado negro y que además se sustrajo en una zona a la que era muy difícil acceder, en la estación de Moncada Bifurcació, por lo que se jugaron, dice, la vida por poco dinero. Y da un dato: de todas las incidencias que se producen por vandalismo en los trenes españoles, la mitad se registran en Cataluña. A Puente le ha contestado el director de los Mossos, Pere Farré, que insiste en descartar el sabotaje. Dice que el problema es que los ladrones ven una oportunidad en una red ferroviaria desatendida.
Esto no es un sabotaje, esto es un robo de cable de cobre como ha habido otros, pero que fruto del estado de la infraestructura ha generado todas estas consecuencias en forma de incendios que ha bloqueado la red ferroviaria de Cataluña. Si tenemos que repartir responsabilidades, tenemos que empezar por Adif, que son los titulares de una infraestructura que ya tiene que proteger. Mossos ya a su parte.
Bueno, pues mientras tanto la investigación avanza. ¿Qué sabemos a esta hora? Bueno, los Mossos apuntan a una banda originaria de Europa del Este, ladrones reincidentes, algunos menores de edad, que acumulan una veintena de robos, varios de ellos en instalaciones ferroviarias. El pasado jueves, de hecho, fueron detenidos, pero horas después quedaron en libertad. Y entre tanto, los usuarios siguen sufriendo las consecuencias.
Tenía que pasar el tren dirección Barcelona, vengo de Mataró, 35 minutos esperando y no ha pasado. Entonces, de Mataró se tenía que parar en Badalona, de Badalona ir al metro y coger el metro para poder venir aquí.
Pues es que he venido a coger el tren y no hay nada.
La puerta de la estación está cerrada. No tengo forma de llegar a Favor y Puig.
Fue fatal. Venimos a Barcelona, fuimos a la estación de tren ahí en Blanes, que subimos el bus y de ahí nos llevaron a Arenys. De Arenys o el tren o otro bus que venía a Badalona. Y de ahí de Badalona, pero no se sabía cuándo. Así que demoramos como 3 horas y algo.
Bueno, retrasos que siguen y cortes en algunos tramos y líneas también, aunque hoy se espera que se siga restableciendo parcialmente el servicio mientras se mantiene ese refuerzo también de metro, de ferrocarriles, de autocares. Casi 500.000 de personas utilizan cada día el servicio de Rodalías en Cataluña. Bueno, pues más de 100.000 se vieron ayer afectadas por esos cortes en el servicio. Y en Badajoz hoy se reanuda el juicio por la desaparición y muerte de Manuela Chavero. El único acusado se enfrenta a una petición de prisión permanente revisable, pero Eugenio Delgado mantiene que no abusó sexualmente de la víctima antes de asesinarla. Juan Baño.
Fuentes del caso admiten a COPE que es el gran desafío demostrar que Manuela fue violada por Eugenio antes de golpearla, matarla y enterrarla. Solo existe prueba indiciaria y su propia confesión a un guardia civil afirmando que habían tenido sexo. Le supondría la prisión permanente revisable. El acusado solo respondió a su defensa.
¿Tuvisteis relaciones sexuales, Manuela y tú?
No.
¿Tú le has comentado o has dicho en algún momento de estas diligencias que tuviste esa noche relaciones con Manuela?
No.
¿Ni a los guardias ni a nadie?
No, a nadie.
Eugenio siempre calló. Era vecino, Emilia, hermana de la víctima, ante el tribunal.
Madre mía, la engañó a ella y me engañó a mí. Esto es muy fuerte. Me voy a hablar con él al año y algo. Es que claro, la fecha yo y estuve hablando con él. Pero en ningún momento pensé que... La engañó a ella, me engañó a mí.
La madre de Manuela, emocionada en el estrado.
Simpatiquísima, agradable. Se me ha ido media vida con ella.
La mujer abandonó llorando la sala.
Y hoy sabremos cómo cerraron los precios el mes de abril. El dato adelantado fijó el IPC en el 3,3%, una décima más por el repunte del precio del gas y también de los alimentos. La subyacente, la que deja fuera precisamente energía y alimentos frescos, siguió, eso sí, moderándose. Bajó 4 décimas hasta el 2,9%. Conoceremos hoy el detalle. Por ejemplo, cuánto se ha incrementado la cesta de la compra o los gastos de la vivienda, que también siguen subiendo. Eso sumado a los precios de los alquileres disparados, con Barcelona a la cabeza, hacen muy difícil poder alquilar. En la ciudad condal se pagan más de 21 euros por metro cuadrado, por encima de los 19 de Madrid o los 17 de San Sebastián. Así que vivir en el centro de Barcelona es prácticamente un lujo para muchos.
Es complicado poder salir y emanciparte porque, claro, por más que intentes cobrar, al final de mes no llegarías, porque estamos hablando de que independizarte tú solo o un piso te está costando casi 1.000 euros. Por más que cobre, entre que pagas luz, agua, gas, teléfono... Yo tengo amigos que solo viven para pagar el piso. Y eso al final es bastante triste.
Sebastián, por ejemplo, sigue sin poder independizarse a pesar de que tiene trabajo y de que ni siquiera se plantea irse al centro de Barcelona. Él vive en Cornellá, pero aún así los precios están por las nubes. Lo sabe también Aemida, vive con su marido y su bebé de 4 meses en la ciudad de al lado, en San Juan Despí.
Los alquileres aquí en la metropolitana de Barcelona está muy mal. La situación que hay ahora mismo es de, bueno, pues pisos de 50 metros cuadrados por 800, 900 euros, pisos de que tienen más de 50 años. Y bueno, en Barcelona ahí directamente ya no es que se alquilen pisos por esos precios, sino que se alquilan habitaciones.
Una situación muy complicada, sobre todo para los más jóvenes. Los españoles que viven de alquiler destinaron el 43% de su salario al pago de la vivienda durante el año pasado, durante 2023. Son 2 puntos más que el año anterior, a pesar de todos esos intentos que se hacen desde las administraciones por limitar las subidas de los precios. A las 6:23 sigue por aquí Carlos Herrera.
Con Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Vamos a meter la pata a las 6:22.
Pues mira, con el fragor electoral catalán se nos ha pasado, quizá un poco por alto, uno de esos ejemplos de dignidad en un cargo público que no deben pasar desapercibidos. A lo mejor es porque son muy ocasionales, ¿verdad? O tal vez porque dan el clavo, pero lo cierto es que el presidente del Poder Judicial estuvo ayer sembrado, que diría Juncal, en el encuentro anual de presidentes de Tribunales Superiores de Justicia de Granada. Mira, Vicente Guitarte reveló nada menos que presiones políticas para obligarle a dimitir, ¿eh? Lo que en plena escalada del gobierno, contra lo que irresponsablemente encima llaman golpe judicial o laufare, como dices tú, pues resulta gravísimo porque es una prueba de hasta qué punto estamos viendo en directo un ataque político a la independencia judicial con el único objetivo de ponerla al servicio de Pedro Sánchez. Pero fíjate, dijo algo más con mucha ironía para desmontar a quienes culpan a los jueces del bloqueo del Poder Judicial, con un mensaje directo a los responsables y otro muy irónico al propio Pedro Sánchez.
Uno recibe recomendaciones de que hay que dimitir, aunque ahora las dimisiones, y si hay un previo momento de reflexión, parece que tienen que acabar en no dimitir. Es lo que pasó con Xavi en el Barcelona. No quiero pensar en otros supuestos próximos. Eso es un disparate, pero ¿Por qué vamos a tener que dimitir? ¿Pero quiénes son los culpables de que estemos en esta situación?
Fíjate que lo de Xavi estuvo muy bien. Bueno, pues el propio Guitarte se respondió a sí mismo. Los culpables de la paralización son los partidos que no se ponen de acuerdo y los presidentes del Congreso y del Senado, a quienes corresponde iniciar los trámites y tutelar los acuerdos que en ambas cámaras debe haber para acabar con un retraso que efectivamente dura 5 años. Bueno, la pedagogía del presidente de los jueces es crucial ante una ofensiva en la que el culpable se hace la víctima y trama algo muy inquietante que con el subidón catalán de adrenalina puede culminar muy en breve. Cambiar la ley orgánica para que el Poder Judicial se renueve sin acuerdo entre el gobierno y la oposición y sea suficiente con que lo pacten, ya sabes, el PSOE, Sumar, el PNV, Junts, Esquerra y Bildu. Sería el nacimiento de la justicia sanchista, que es la manera eufemística de llamar a la desaparición de la justicia. Porque mira, Herrera, ningún país de Europa tiene un poder judicial vinculado al Ejecutivo, como puede ocurrir en España en nada, donde Sánchez ya controla la Fiscalía General y el Tribunal Constitucional con exministros, forofos y asesores de Moncloa de primera línea. Para encontrar algo parecido hay que cambiar de continente, coger un vuelo de Plus Ultra y aterrizar en Caracas.
Eso es. Ahora noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Vaya chollazo de coche! 300 caballos, asientos calefactados, llantas de 20 pulgadas. ¡Buah, qué carrazo me he comprado! Pero si no me cabe en la plaza de garaje, pues nada, déjalo en la calle.
Algunas decisiones no son las más acertadas. Ser de O2 sí lo es. O2, la tranquilidad de elegir bien. Fibra y móvil 5G Plus por 30 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Hoy he quedado a comer con unos amigos de mi antiguo trabajo, pero no sé si me apetece. Hay comidas que no me sientan como antes y a veces mi digestión lo nota.
Pues no te conformes. Cuídate con el nuevo Activia. Ayuda a tu salud digestiva y así a tu bienestar diario. Pruébalo, porque además está buenísimo. Activia.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
¿Sabes que Lidl es el super número uno en precios según la valoración de los consumidores? Y además, llenar el carro en Lidl cuesta solo 78,37. 10 euros menos en comparación con otros supers. Lidl, marca la diferencia.
¡Qué alegría! ¡Ya estás aquí! Pero pasa, pasa. Tenía muchísimas ganas de verte.
Pronto el verano llega a tu casa. Recíbelo como se merece. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 27 de mayo. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Carlos construyó un telescopio casero con 3 años. Descubrió 3 o 4 exoplanetas. Sus novias siempre se llaman estrellas. Y justo el día que sucede el eclipse del siglo, pasa una teca y lo eclipsa él.
Hay un antes y un después de cruzarse con una Ateca. Estrénalo ahora con 10 años de garantía. Seat Ateca, tan nuestro, tan Seat.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
¿Preparado para el verano? No pases calor, pon aire acondicionado Mitsubishi Electric y gasta menos que en la vuelta al cole de tu hija. Además te ayuda a ahorrar en tu factura. Ya sabes, Mitsubishi Electric es tu aire.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días, damas y caballeros, desde Casa Bigote, en Bajo de Guía. Como todos los años, en nuestro programa antropológico de vuelta y vueltas y vueltas por las tierras de España, contándoles la resaca. Bueno, la resaca, digamos que soy, mañana será la resaca de la resaca de las elecciones catalanas. Esta, bueno, en fin, lo que ya le resumimos ayer en aquella frase, Oïlla o Sánchez, que es lo que dijo Puigdemont. Si Sánchez ha sido presidente quedando segundo gracias a mis votos, pues yo puedo ser presidente quedando segundo gracias a los votos del PSC. Si el PSC se niega, bueno, pues entonces Puigdemont puede poner en aprietos la estabilidad del gobierno de Sánchez. Eso es tal cual. Así se resume todo. Y todo dependerá de qué manera convence Puigdemont a Esquerra para que se incorpore a ese esquema. En realidad, una de las posibilidades, y además Puigdemont lo buscará intensamente, será una repetición de elecciones. Pero no vayamos muy rápidos, porque esto nos lo tomaremos con tranquilidad. Mientras desde el gobierno aseguran que los resultados de las elecciones del domingo suponen el fin del procés y tal y que cual, bueno, las consecuencias del procés siguen ahí. Miren, hoy declaran en la Audiencia Nacional los dos policías que resultaron heridos por los incidentes tras la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del 1 de octubre. Lo hacen ante el juez que instruye el caso Tsunami Democratic, que es Manuel García Castellón, en calidad de testigos perjudicados, y ellos son los que ejercen la acusación particular. El 18 de octubre del 2019, estos dos policías estaban de servicio en el equipo de mando y apoyo de la unidad de intervención policial, y el principal cometido era proteger la jefatura superior de policía que estaba en la Vía Layetana, en Barcelona. Bueno, pues tras horas de acoso contra la comisaría, los incidentes se trasladaron a la Plaza Orquina, ahora que está muy cerca de allí, un poquito más arriba. Ahí se congregaron miles de radicales, aprateu, 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 para protestar por la sentencia del Tribunal Supremo. Yo, en fin, es difícil olvidar aquellas escenas de violencia, con contenedores ardiendo, utilizados como barricadas ante la policía, radicales que emplearon técnicas de caleborroca, de terrorismo callejero, lanzamiento de todo tipo de objetos, y sobre los agentes cayeron una lluvia de adoquines, piedras, bolas metálicas, tornillos, bengalas, cócteles molotov, botellas llenas de ácido corrosivo. En fin, ya si eso no es, si esos no son actos terroristas, pues que baja Dios se lo vea. Bueno, pues uno de los agentes de los que resultaron heridos, que hoy va a declarar ante la Audiencia Nacional, estará con nosotros antes de eso, a las 9 de la mañana. Él se llama Ángel Hernández, recibió un fuerte impacto en su mano, le provocó una grave fractura abierta en el radio de su brazo derecho. Una rotura con desplazamiento que requirió varias intervenciones quirúrgicas, y como consecuencia de la gravedad de la lesión, pues no tiene la suficiente fuerza o condición física para seguir ejerciendo de policía. Ángel tuvo que jubilarse con solo 45 años. Y es el segundo de los agentes que hoy va a declarar, porque el primero será Iván Álvarez. De todos los objetos que los separatistas lanzaron a la policía aquella noche, uno impactó en su cabeza. ¿Una piedra o un adoquín? Llevaba casco, ¿eh? Pero el impacto le hizo caer al suelo, le dejó inconsciente, entró en coma. Estuvo ingresado varios días en la UCI. En fin, bueno. Y Sánchez y su banda, la banda de Sánchez, dicen que todo eso no fue terrorismo, que merece ser perdonado y olvidado y tal y que cual. Y el juez García Castellón no lo tiene tan claro y por eso hoy les toma declaración. A todo esto, desde hace unos días, Iván y Ángel, los dos policías, han solicitado al gobierno que se les reconozca como víctimas del terrorismo, se les conceda la pertinente indemnización de acuerdo con la Ley de Víctimas de 2011. El Ministerio del Interior de Marlaska aún no ha contestado a esta petición. Desde luego, si les puede dejar tirados, les dejará tirados, porque eso es marca de la casa. Se ha dirigido a García Castellón para que informe de la resolución que se adopte en el procedimiento judicial sobre la calificación de los hechos. Ya el juez ha contestado al equipo de Marlaska que el caso está todavía en fase de instrucción. Pero lo que se investiga, efectivamente, es un delito de terrorismo, un presunto delito de terrorismo. Bueno, y hay que felicitar al gobierno porque ha conseguido que la declaración de Francina Armengol en la comisión de las mascarillas pues quedara un poco eclipsada el día después de las elecciones catalanas. Era muy incómoda esta comparecencia de la presidenta del Congreso, que fue presidenta de Baleares, a cuenta de la trama de las mascarillas. Ha pasado más desapercibida, pero bueno, tuvo que pasar el trance Paquita de acudir a esa comisión del Congreso que el PSOE se ha inventado para que no se hable de la trama Coldo. ¿Y qué es lo más destacado de lo dicho por Armengol? Dice, bueno, pues hombre, que lo mismo sí habló en algún momento con el exministro Ábalos y su mano derecha, Coldo García, durante la pandemia. Es curioso porque no lo da por seguro, pero no lo descarta. Cuando tú haces eso es que efectivamente hablaste con Coldo. Lo que pasa es que no lo quiere reconocer abiertamente para no dar el titular a la prensa.
Quiero ser absolutamente sincera. Yo no recuerdo todas las comunicaciones de hace 4 años. Y por eso no descarto que entre esas personas estuviera el señor García. Lo que les puedo descartar con total seguridad y con total rotundidad es que hablara con este señor de la contratación de ninguna empresa. Y lo puedo decir con toda rotundidad porque yo no lo he hecho nunca.
Ya. ¿Y cómo es posible que te acuerdes de que no hablaste de algo y no te acuerdes de si hablaste con él? Es una memoria muy selectiva, Paqui. Luego estaría bien saber de qué pudo hablar Francina Armengol con Coldo García si no hablaron de mascarillas. Porque la propia Armengol se refiere a Coldo como ese señor. Y parece que no tuviera mucha confianza con él. Si no hablasteis de mascarillas, ¿de qué hablasteis? ¿De cómo van creciendo los niños o del tiempo que hace? Todos los dirigentes socialistas se están encargando de declarar que Coldo pintaba poco, que era un chico de los recados y tal y que cual. Entonces, si es verdad eso, a cuento de que hablaba alguien tan fina y tan mallorquina, tan presidente de Baleares, con un machaca del PSOE de Navarra, que supuestamente no pintaba nada. Bueno, son y 40, no llega, y 39 ahora mismo, y seguro que hay más cosas por ahí, Ángela.
Herrera en COPE.
El juez ha mandado esta noche a la cárcel al detenido por la desaparición y muerte de su pareja en Vic, en Barcelona. El cuerpo de la víctima no ha aparecido todavía. Se ha decretado prisión provisional y sin fianza. Fue detenido cuando planeaba salir de España. En Madrid, la autopsia del bebé hallado en Barajas apunta a un homicidio. Tiene golpes en la cabeza. Apenas tenía unos días de vida y llevaba 48 horas junto a unos contenedores de basura. La Policía Nacional continúa buscando a los padres. Ojo también a esto, las gafas y las lentillas formarán parte de la cartera de servicios de sanidad a partir de 2025. Una ayuda que irá destinada a familias vulnerables que no puedan pagarlo. Lo ha anunciado la ministra Mónica García.
queremos que tanto las gafas como las lentillas no sean un elemento disruptivo para aquellas familias que no se lo pueden permitir o que les supone un gasto accesorio y que de alguna manera hace que los más vulnerables y las personas que no tienen acceso pues vean mermadas sus capacidades de tener una mejor salud visual.
Aún así, no ha aclarado si se beneficiarán solo los menores de edad o si será de acceso universal. Y hoy tenemos que felicitar también a nuestro compañero Jorge Bustos, que ha sido galardonado por la Asociación de Profesionales en Radio y Televisión de Madrid con la Antena de Plata, premio que también van a recibir los críticos de cine de Ábside Media, Jerónimo José Martín y Juan Orellana. Y en el partidazo de COPE, esta tarde ponemos en marcha oficialmente la cuenta atrás para el final de la Liga con la antepenúltima jornada. Bruno Casar.
Sí, ya solo restan tres jornadas para poner punto y final a esta temporada de Liga después de cerrar la jornada 35 anoche con el Barça 2, Real Sociedad 0, que devuelve a los azulgrana a la segunda plaza. Los de Imanol pierden la sexta de Europa League. Hoy a las 7:30 arranca esa antepenúltima jornada con el Osasuna Mallorca, a las 9:30 Real Madrid Alavés, a las 10 de la noche Girona Villarreal, desde las 8:30. Lo contamos todo en tiempo de juego y dos nombres propios de la noche de ayer. Kylian Mbappé, que volvió a despedirse del Paris Saint Germain en la gala de la Ligue 1, donde habló sobre el sueño que le supone jugar los Juegos Olímpicos. Veremos si está en París y si le deja su próximo equipo, y se mantuvo firme sin desvelar precisamente cuál va a ser su destino, aunque dijo, eso sí, que su próxima aventura va a ser muy excitante. El otro nombre propio, Luis de la Fuente, que en Teledeporte se declaró fan absoluto de Isco, al que le ha dejado la puerta abierta para la Eurocopa. Sobre Morata, disipó dudas diciendo que es incuestionable y que es el capitán de la selección española.
Prudencia es lo que ha ordenado Pedro Sánchez a Ferraz, al PSOE, con el objetivo de blindarse ante un posible efecto contagio nacional por el incierto escenario que deja las elecciones catalanas. El presidente cede a Salvador y a los mandos para pactar, pero ya mirando más a Esquerra que a Junts. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La pretensión de Pedro Sánchez es blindarse y aislar el alto grado de incertidumbre en Cataluña de la gobernabilidad en Madrid. El impacto nacional de este 12M tiene a los socialistas en vilo, con la legislatura en un punto muerto. Contemplan a los separatistas sin alicientes para dejar caer a Sánchez. Ahora bien, nadie niega la dificultad de lograr la cuadratura del círculo de los equilibrios en las Cortes y a la vez llevar a Salvador Illa al frente de la Generalitat. La Moncloa se muestra la expectativa ante la crisis interna de Esquerra. El abandono de Pere Aragonés, admiten a COPE en las alturas socialistas, extiende nubarrones. De ahí la orden de Sánchez de extremar las cautelas para ahorrarse interferir en las negociaciones de Illa, con la mirada compartida en los republicanos y no en Carles Puigdemont. El cúmulo de antecedentes lleva al PP a alentar el sacrificio de Salvador Illa para asegurar a Pedro Sánchez la legislatura. En este contexto, Alberto Núñez Feijóo reúne hoy a sus varones.
Como viene la prensa, aquí, buenos días.
Buenos días, Herrera. El kiosco subraya esas primeras cesiones socialistas para que gobierne Illa en Cataluña tras su victoria del domingo. El periódico de Cataluña cuenta que el PSC cederá la presidencia del Parlamento a los independentistas a cambio del apoyo a la investidura. Y El Mundo dice que Sánchez ofrece cumplir el pacto fiscal para así aplacar a Puigdemont. Estamos, como dice La Vanguardia, en tiempo de digestión de los resultados. Es que Reyuns tendrán que evaluar si les interesa una repetición de los comicios para las que este diario baraja ya fecha, el 13 de octubre. De entrada, Aragonés, el todavía presidente catalán, anuncia que deja la política y Oriol Junqueras, cuenta ABC, toma el mando de Esquerra y no descarta investir a ella. Explicaciones insuficientes de Armengol sobre el asunto de la compra de mascarillas inservibles a la trama corrupta de Koldo García cuando ella era presidenta de Baleares. Lo subrayan hoy casi todos los diarios. Armengol, dice La Razón, reconoce que conocía a Koldo, que habló con él, aunque no sobre la compra de mascarillas. Anota este periódico que la Fiscalía Europea se mueve, pide los pinchazos telefónicos de la UCO a los investigados y más informes sobre esos contratos de los gobiernos de Baleares y Canarias. Además, la prensa catalana subraya hoy que una banda del Este multireincidente en el robo de cobro es la principal sospechosa para los Mossos del robo que provocó el colapso de las líneas de cercanías en Cataluña el pasado domingo. La Vanguardia detalla que sus 8 integrantes fueron detenidos y puestos en libertad por otro robo similar de cobre en las vías el jueves. Solo 3 días después volvieron a actuar, dejando tiradas a miles de personas. Y el gobierno, que se queja en Europa de la OPA hostil del BBVA sobre Sabadell. El Mundo dice que el Banco Central Europeo aprueba la operación y que los grandes inversores del Sabadell, según Expansión, han renunciado a maniobras defensivas en lo que todo indica que la fusión saldrá adelante.
¿Y la letra pequeña?
Pues comienza hoy el Festival de Cannes. Es el más importante del mundo para la industria del cine. Lo hace, cuenta El País, con una amenaza de plante de los trabajadores contratados para la intendencia del festival, que piden mejoras salariales, y con curiosidades como esa antorcha olímpica que ya recorre Francia y que va a pasar por la alfombra roja en los próximos días. La esperada vuelta al festival de Coppola con su última película, Megalópolis, o los homenajes por su trayectoria a George Lucas y Meryl Streep son algunos de los atractivos de esta edición.
El trino del conciso, confidencial, David Dávila. Noticias sobre la ley de amnistía y más consecuencias de las elecciones catalanas. Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. Esta misma mañana la mesa del Congreso de los Diputados tomará una decisión trascendente. A saber, si lleva la ley de amnistía la próxima semana incluso o la deja para el día 30. Según cuentan a este conciso desde la Cámara, la impresión es que Sánchez ha ordenado a su costalera Armengol que se dé prisa. El Partido Popular sigue en esta peripecia parlamentaria con gran interés, porque dado que Sánchez ya ha empezado a presumir de que él mismo se ha cargado el moribundo procés, lo lógico es que para que sea algo creíble, fíjense, se cargue también la ley de amnistía, que, como se recordará, va a recibir una enorme contestación popular en la concentración que prepara el Partido Popular para el día 26, dos días después de que comience la campaña electoral europea. Respecto al hipotético gobierno que pueda salir de las elecciones de este domingo en Cataluña, cuento tres cosas. Primera, que las fuerzas vivas de Cataluña, hablo por ejemplo de los empresarios, apuestan unívocamente por ella para someterse a la investidura y para gobernar incluso en solitario. Segundo, algo curioso, la gran perdedor de las urnas es Esquerra Republicana de Cataluña, es sin embargo el árbitro de la nueva situación, o con unos o con otros, pero siempre conservando las sinecuras del poder, porque ¿dónde van a ir si no sus cesantes? Y tercera, y sobre este particular, tal y como me aprecia uno de mis habituales informantes catalanes, no lo dudes, dice con comillas, Sánchez sacrificará a ella si Puigdemont le obliga a cumplir sus exigentes acuerdos de Suiza, entre ellos el más trascendente, la consulta identitaria. Y un recuerdo conveniente, creo. Apenas terminado el sofocón del domingo y cara a las elecciones europeas del 9 de junio, se está ya exigiendo a Feijóo que le saque por lo menos 8 puntos a Sánchez para que eso pueda suponer una victoria indiscutible. Bien, en las vísperas de las dos mayorías absolutas de Aznar y Rajoy europeas, el triunfo del Partido Popular se movió alrededor no más de 3 puntos. ¿Alguien lo consideró entonces un triunfo fracasado?
¿Cuál es la píldora económica del día? Mar Vidal, buenos días.
Buenos días. El gobierno alemán y el Fondo Monetario Internacional han mostrado en los últimos días un ligero optimismo sobre la evolución de la economía alemana. En febrero, el consenso hablaba de un crecimiento plano de apenas un 0,1%, pero ahora las revisiones hablan de superar el 0,3% este año y un 1,4% para 2025. Puede parecer poco, pero estamos hablando de la principal economía de la Unión y tercera del mundo. Cada décima de crecimiento de un país cuyo PIB es de 4,7 billones, pues cuenta. Por dimensionar, el PIB alemán es 3,3 veces más que el nuestro. Sin embargo, esta mejora no esconde la preocupación de la principal economía europea en cuanto a su competitividad, que ha sufrido una pérdida de 4,6 puntos en los últimos años. Por cierto, en España también hemos perdido un 1,28. Y aquí podemos ver cómo tratamos un problema similar desde la óptica alemana o la española. Ellos proponen incrementar la semana laboral a 40 horas y nosotros a reducirla a 37,5 horas. Igual esto explica, entre otros factores, ¿por qué las crisis en nuestro país, cuando se producen, son más duras y mucho más profundas? Igual es por eso.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en Cope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
Los viajeros de Renfe tienen a su disposición la mayor oferta de destinos y un amplio abanico de horarios. Y como nadie te da más, Renfe ofrece más de 300 servicios diarios de larga distancia para viajar por toda España en trenes AVE, ABLO, Alvia, Euromed e Intercity. Súbete a la alta velocidad de Renfe y viaja de forma rápida, segura y sostenible. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español. Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
¡Ey, pasa primero si quieres! Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Dejémosle pasar. Pues no es muy corriente. Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE, es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE. Liquidación mensual.
Vuelve la semana de internet en El Corte Inglés.
Hasta un 30% en moda, accesorios, zapatería, deportes, belleza y mucho más en nuestra web y app.
Y hasta un 30% en electrónica, electrodomésticos y hogar, también en nuestras tiendas.
Solo hasta el 17 de mayo. Semana de internet en El Corte Inglés con hasta un 30% de descuento.
Lo que estabas esperando en tienda, web y app del Corte Inglés.
La fruta pelada ya la trae MJ Navarro. Buenos días.
Buenos días, Herrera. Lo que hace ruido, eso repasamos aquí. Comenzamos por una buena noticia. Se ha impuesto la razón. Este es el aplauso ayer tarde del pueblo de Alpedrete en Madrid. Ese pueblo ha conseguido revertir una situación que no tenía sentido. Ayer por la tarde el equipo de gobierno formado por PP y Vox rectificó su decisión de retirar los nombres de Paco Rabal y Asunción Balaguer a una plaza y a la Casa de la Cultura del municipio. Se han resistido, pero muchas voces afearon ese gesto, entre ellas la de Isabel Díaz Ayuso. El ayuntamiento recalca su respeto y cariño a ambas figuras y asegura que no pretendía menoscabar su importancia para el Pedrete, pero al final ha sido el pueblo, con su empuje, el que lo ha conseguido. Era una decisión que al final... tenía que ser como es, que siga llamándose esa plaza y la Casa de la Cultura con los nombres de Paco Rabal y Asunción Balaguer. Lo de Eurovisión me tiene loca. Esto es un no parar. Ernest Urtasun es el ministro de Cultura.
También nosotros hoy queremos anunciarles que vamos a pedir la comparecencia de la Dirección de Radio y Televisión Española en el Congreso para analizar lo sucedido y para que ver de qué manera podemos garantizar que en el futuro no vuelva a suceder, que nuestra radio televisión pública participe en un ejercicio de blanqueamiento de un genocidio como lo que ha ocurrido, y ver de qué manera podemos evitar o garantizar en cualquier caso que todo lo que haga Radio Televisión Española está acorde con la defensa de los principios universales, de la defensa de los derechos humanos.
Toma ya.
Valiente tonto. Bueno, más.
Sobre el conflicto, dos declaraciones ruidosas. La primera es la del presidente turco Tayyip Erdogan. Ayer dijo esto:
I never see Hamas as a terror organization.
Nunca he visto a Hamas como una organización terrorista. Hamas no es una organización terrorista, sino un movimiento de resistencia. Actualmente, más de 1,000 miembros de Hamas están siendo tratados en nuestros hospitales en Turquía. Lo que escuchan de fondo es la voz de Erdogan y encima el traductor a inglés. Y en la ONU, un momento delicado para el organismo. Resulta que ayer, en una comparecencia de un portavoz, un periodista preguntó por las cifras de muertos proporcionadas por el Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamas. Esas cifras se habían dado por oficiales por Naciones Unidas. La ONU reconoce que las ha revisado. ¿Por qué? Porque el porcentaje de bajas de mujeres y niños ha descendido de manera notable, casi un 50%. Ahora sí es terrible la cifra, pero bueno. Dice la ONU que la culpa la tiene la niebla que provoca la guerra. Así que el periodista insistía en si nos podemos fiar de esas cifras. Entonces, ¿la gente puede seguir confiando en sus datos después de las revisiones frecuentes? Bueno, puede considerarlos fiables por el hecho de que los estamos revisando continuamente. Continuaremos haciéndolo durante el tiempo en el que dure la guerra, pero los números que usted conoce en última instancia deben verificarse periódicamente para que podamos estar seguros de que lo que estamos publicando es cierto. Bueno, pues así está la ONU, que da algunas cifras que después tiene que rectificar. En fin, cosas de los conflictos. Y en redes sigue el pique entre Luis Figo y Gabriel Rufián, Herrera. Bueno, esto viene de lejos. Ayer escribió el exfutbolista: oye, Rufi, no sé nada de ti, no eres portavoz, ¿será que estás de reflexión? Enhorabuena por los resultados electorales, pero se te ve cabizbajo. ¿Será que estás cansado de tanto trabajo? Ánimo, campeón. Y Rufián le respondió con la foto del famoso cochinillo. Cabeza alta siempre, Luis Figo. La verdad que Figo con el cochinillo ha hecho bromas ya anteriormente y anuncios incluso.
Han pasado ya muchos años desde aquel fatídico clásico. Y desde entonces me habéis lanzado casi de todo. Para todos los que me echáis de menos, ya no tenéis que esperar que saquen el córner para que coma cochinilla.
Ya sabes. Bueno, Figo ya sabemos que no se calla una, ¿eh? Es bastante activo en redes y le gusta atizar. Ayer le tocó también a Ramón Espinar, con el que se enzarzó por su posición en el campo, extremo derecha, y que cuando iba a la izquierda estorbaba. Bueno, en fin, metáforas futbolísticas que tenían que ver más con lo político. Esta chica se llama Shaney Palacios y es la actual Miss Universo.
Buenas noches para ustedes, comunidad latina que entiende español, que está también en Europa o está en Asia, al igual que yo. Yo ya tengo casi medianoche, pero dije que no me iba a ir a acostar sin antes.
Resulta que esta chica es noticia, Herrera, es nicaragüense. Pues bien, Daniel Ortega la ha desterrado de su país, a ella y a toda su familia, acusándola de conspiración y traición a la patria. ¿Por qué? Bueno, Ortega ha lanzado su propio certamen de belleza. Esto ya es maravilloso. Y está en guerra con los organizadores de Miss Universo, porque dice han participado en las acciones terroristas del fallido golpe de Estado. O sea, hay que estar de la cabeza así como está Daniel Ortega, para acusar a la organización de un certamen de belleza de participar en su golpe de Estado, entre comillas, y además montar tu propia empresa, tu propio certamen de belleza. O sea, ¿en qué cosas se está entreteniendo este hombre? Bueno, si fuera solo en eso,
eso es.
Pues ni tan mal.
Ahora ni tan mal. Noticias a las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros masiva, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
Vuelve la semana de Internet en el Corte Inglés.
Hasta un 30% en moda, accesorios, zapatería, deportes, belleza y mucho más en nuestra web y app.
Y hasta un 30% en electrónica, electrodomésticos y hogar, también en nuestras tiendas.
Solo hasta el 17 de mayo. Semana de Internet en el Corte Inglés con hasta un 30% de descuento.
Lo que estabas esperando en tienda, web y app del Corte Inglés.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Descubre El Juglar, de Antonio Pérez Henares. Una fascinante novela histórica sobre tres generaciones de juglares que dieron vida a una gran epopeya de nuestra literatura. El Cantar del Mío Cid. Aventuras, amores, traiciones, reinas, juglaresas, halconeras y viajes en una España medieval más luminosa de la que nos contaron. El Juglar, de Antonio Pérez Henares. La novela que no te puedes perder.
Solemos pensar en el futuro, pero de momento solo sabemos que el Ford Ranger es el ganador del International Pickup Award 2024 y la Transit Custom es la ganadora del premio International Van of the Year 2024. Además, en Ford Pro contamos con la gama de vehículos más segura con la máxima calificación de seguridad de Euro NCAP. Se nos ha quedado un buen presente. Ford Pro, la mejor elección para tu negocio.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Tu próximo coche? Descubre los SUV de Evo, completamente equipados, etiqueta eco y un precio sorprendente. Entra en auto-evo.es y emocionate con nuestra gama a partir de 15.900 euros. Evo, pensando en las personas. Precio sujeto a financiación con CA Autobank. Ver condiciones en auto-evo.es. Oferta válida hasta el 30 de junio.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita, que lo que se da no se quita. Verano, dame.
Decide tu viaje ideal para este verano. Grecia, Mauricio, Cabo Verde y muchos destinos más. Reserva ya y tendrás hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Pídele más al verano con Viajes El Corte Inglés y Travel Plan.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y bueno, todos los días conocemos nuevas estafas. Cada vez hay más casos de suplantación de identidad. Aquí te hemos contado, ¿eh? Más de uno con sus protagonistas que nos han contado el calvario que han estado viviendo. También estafas que tienen que ver con cargos en la tarjeta.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.